Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración, podemos recordar un poquito lo que decía Jesús en el Evangelio de la misa de ayer. Fue el domingo tercero del tiempo ordinario y por lo tanto estamos muy al principio de la predicación de Cristo. Jesús empieza su misión pública en la región de Galilea. Y recordamos eso que el evangelista dice que se cumple en esa predicación de Cristo una profecía de Isaías que dice: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Han pasado ya los días del ayuno en el desierto, han pasado las tentaciones diabólicas, ha pasado también la presencia de Jesús en las bodas de Caná, la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, de su tierra, y ahora se va a la ciudad de Cafarnaúm, al norte del lago, a predicar la conversión. Le está diciendo: conviértanse. Podríamos nosotros pensar que Jesús dice: conviértanse, o sea, cada uno que se convierta. Se trata de que se vuelva a Dios cada corazón. No dice, pues, conviertan a los demás, o vengo a, o sea, que se conviertan gentes de algún lugar muy lejano. No, empieza a decir: cada uno conviértase, conviértase. Hay un sabio oriental, un maestro sufí, que al final de su vida escribió lo siguiente, algo que podríamos decir Jesús habría suscrito perfectamente. Escribió este hombre que se llama Bayazid: de joven yo era un revolucionario, y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar al mundo. Pasaba el tiempo y no lograba yo el cambio de una sola alma. Entonces, ya en la edad adulta, ya cuando había pasado la juventud, le rezaba así a Dios: Señor, dame la gracia de cambiar a quienes se encuentran conmigo, aunque solo sean mi familia y mis amigos. Y ahora que ya soy viejo y tengo los días contados, mi única oración es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Pues muchas veces nosotros estamos diciendo: oye, esta persona, ¿cuántos efectos tiene? O, ¿qué mal están las cosas en México? Otro día me decían de un obispo que fue a dar una homilía y decía: ¿saben ustedes cuál es el problema más importante en México? Pues no es la, no sé, el narcotráfico, no es, decía, el problema más importante es que la gente no tiene probidad, o sea, que no es honesta. Esa, la probidad a su vez implica la veracidad y la honradez y no sé qué otras cosas decía. Pero bueno, yo pensaba esto, ¿sabes cuál es el problema principal de México y de la iglesia y del mundo? Pues que te conviertas tú, como diciendo, bueno, pues en vez de estar viendo las cosas de otras gentes, voy a pensar en mi propia conversión. Jesús dice eso, conviértase cada uno, que cada uno se convierta. Entonces se convertirá el mundo, por lo menos tu mundo, el mundo de tu propio ámbito. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Y ahora que estamos, como decíamos, en estos primeros domingos del tiempo ordinario, pues lo que está invitándonos la iglesia es, de alguna manera, como decir, mira, estamos empezando el año, ¿en qué tendrás tú que convertirte? A lo mejor alguien puede decir, pues no sé, yo tengo que convertirme del pecado. Ah, bueno, pues conviértete del pecado. Del pecado mortal. Ah, muy bien, conviértete del pecado mortal. Haz una buena confesión. Sal del pecado mortal que te tiene como aprisionado, que tienes unas cadenas que te atan a Satanás. Bueno, pues conviértete del pecado mortal. Es que yo me tengo que convertir del pecado venial. Tengo que dejar de hacer pecados, estos y otros pecados veniales que veo claramente en mi conciencia que me pide Dios. Bueno, pues conviértete del pecado venial. Es que yo tengo que convertirme en la fe, por ejemplo. Tengo que tener mucho más fe, mucho más conciencia de que Dios vive en mí, de que Dios está en mí. Más fe en que lo único que importa en esta vida es dirigirme hacia la vida eterna, porque aquí no tengo mi morada permanente. Bueno, conviértete a la fe. Apuesta además a las cosas de la fe. Oye, puede decir, yo me tengo que convertir en, no sé, en el mayor amor a Dios, en el mayor amor a Jesucristo. Pues qué bueno, conviértete a ese mayor amor. ¿Qué cosa puede estarnos diciendo a cada uno Dios? ¿Qué nos puede estar diciendo en este rato de oración? Dice, oye, escucha lo que a lo mejor desde que empezó el año 2008 o desde hace muchas semanas o meses, yo quisiera pedirte que cambiaras. Empieza tú. Cuando haces el acto de contrición en la misa, dice la oración que digas, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y mientras dices por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pues te das tres golpes de pecho. Es decir, te hieres, podríamos decir así, tu corazón, porque tienes dolor de tus pecados. Y tres veces dices mi culpa, o sea, yo tengo culpa. Mi culpa y mi culpa y mi culpa. Y pégate a ti, no le pegues a otros, porque siempre tenemos la tendencia de golpear a otro. Golpéate a ti, conviértete, como si estuvieras tocando tu corazón. Dice, ya, ¿por qué no tomas tu corazón, lo sacas de donde está y se lo das a Jesús? Y ya, vives así con esa actitud siempre. Es que ya me volví a perder y otra vez mi corazón se me quedó en las cosas materiales, o en mi orgullo, o en mi soberbia, o en mi coraje, o en mi pereza, o en mi lujuria, o en mi ira, o en mi materialismo. Bueno, ya otra vez conviértelo. Estás invitado por Jesús, que predica la conversión. Conviértete, porque el reino de los cielos está muy cerca, está muy cerquita de ti, y verás cuántas cosas buenas van a pasar. Quizás has oído de esa, no sé qué será, no sé si es invento o no, pero es un pequeño cuentito de que había un padre de familia que leía plácidamente el periódico en la sala de su casa. Pues cuántos papás están ahí tranquilamente, o mamás, bueno, quien sea, sentado tranquilamente leyendo el periódico. Junto a él, su hijo de 10 años le hacía interminables preguntas. Una cosa muy molesta, porque lógicamente mientras uno está leyendo, pues no puede tener dos cerebros, pues contéstale al niño mientras lee. Impaciente por las constantes interrupciones y deseando leer en paz su periódico, el padre dijo al chiquillo: «Mira, voy a romper en varios pedazos esta hoja del periódico en que aparece un mapamundi. Luego te doy los trozos para que armes de nuevo el mapamundi y así aprendas geografía». Como diciendo, te voy a entretener en algo para que no me estés dando lata. Y procedió como había dicho, y entonces el pequeño empezó a hacer la tarea que le ha dejado el papá, con los pedazos del periódico del mapamundi, pues partidos. Al cabo de pocos minutos, el niño estaba de regreso, con el mapamundi bien armado. «¿Y cómo lo lograste tan rápido?», preguntó el papá. «Fue muy fácil», respondió el niño. «En la parte de atrás del mapamundi estaba la silueta de un hombre. Compuse al hombre y se ha compuesto el mundo». Si el relato guarda una importante enseñanza, el mundo solo se arregla si se arregla el hombre. Como decía ese sabio sufí, pues yo quería arreglar el mundo. Y después quise arreglar lo que estaba a mi alrededor. Y al final de mi vida acabé dándome cuenta de que lo único importante es arreglarme yo, componerme yo. Pues el Señor dice que empieza a proyectar una gran luz. Hay una gran luz que viene de aquella tierra de Zabulón y Neftalí, un pueblo que habitaba en tinieblas porque estaba en el paganismo, y empieza a resplandecer en esa tierra de sombras la luz. Empieza a difundirse la luz. Jesús es la luz. Y nosotros podemos decir: ¿qué cosa me ilumina a mí de tu presencia o de tu persona? ¿Qué me interpelas? ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo podré escucharte más? No basta a lo mejor la luz externa que yo pueda darme cuenta por los acontecimientos. Hace falta que se encienda también tu luz interior. Dios nos habla con los acontecimientos externos, pero eso lo tenemos después que ver profundamente con Él para entender el sentido. ¿Qué mensaje me estás mandando con esta situación o con aquella otra para mi conversión, para que saque mi corazón de cualquier cosa distinta y lo ponga en ti, que me lleve a ti esta situación? Si no, no la permitirías. Yo tengo que tener, por lo tanto, la conciencia de esta luz, la presencia de la luz. El otro día me contaron de un padre de familia, de un joven esposo, que estaba muy mal de dinero, que tenía muchos problemas económicos. Estaba un poco ya como medio desesperado y fue a un centro comercial y se encontró tirada una cartera. Y vio la cartera y vio que tenía dinero, y tenía bastante dinero. Entonces ya como muy contento se fue a su casa con la cartera, pues pensando que Dios le había mandado la cartera para que resolviera sus problemas económicos. Pero podríamos decir, de pronto se le encendió su luz interior y empezó a tener serias dudas de que él debería, que tenía derecho a quedarse con esa cartera. Empezó a pensar pues que no era suya, que seguramente alguien iría a reclamarla al centro comercial y que pues tendría que devolverla. Y efectivamente lo que hizo fue seguir la luz interior, y a pesar de que pues tenía tantas necesidades económicas, podríamos decir, siguió la voz interior de su conciencia, hizo lo que le decía esa luz de Dios. Ya se quedó sin cartera, pero con la paz del alma, o sea, como con la total tranquilidad de decir, bueno, pues hay un hombre honrado más sobre la tierra, tuvo la oportunidad de no serlo. O como dice ese obispo, hay un hombre probo, un hombre honesto, que escucha la voz interior y que estuvo a punto a lo mejor de no regresar su corazón, de que se hubiera quedado atado a aquello. Y se convirtió. Pudo haberse hecho muchos argumentos de que le tocaba a él, de que pues al fin y al cabo seguramente él necesitaba más, que esa persona se animó, ya la daba por perdida, que igual los del centro comercial se la van a robar a ellos, no sé, cualquier cosa pudo haber pensado, pero pues acabó escuchando la voz de Dios. Pues vamos a pensar si el Señor nos puede decir que somos fieles a esa luz que nos da siempre. Que si tenemos la actitud de escucharlo y de cambiar. Si hemos oído ese pequeño verso de Lope de Vega, donde habla tanto de que Dios está siempre a nuestra puerta y siempre está tocando. Dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? O sea, ¿por qué me estás siempre tocando? Siempre me estás pidiendo más. Es que mi conversión tiene que ser a lo mejor de un grado de amor a un grado más intenso de amor. Si alguien me dijera, por ejemplo, oye, ¿tú podrías aumentar el 100% tu trato con Dios en este año? ¿Tú crees que le gustaría a él? Dice, bueno, pues el 100% a lo mejor sí, porque pues como le dedico poquito, el doble, no me costaría mucho trabajo. ¿Y podrías aumentar el tiempo en 500%? ¿O tu respuesta a Dios en 200%? ¿En tu espíritu de sacrificio en 1000%? ¿En tu apostolado, en la ayuda a que las demás personas conozcan a Dios? ¿Podrías también aumentar en un alto porcentaje? ¿No podría el Señor estar contento si le fuera respondiendo así? Pero vamos a decir, óyelo. Oye tu interior. Escucha la voz de Dios en el fondo de tu corazón. San José María decía que él no creía en ese lema de año nuevo, vida nueva, porque decía que simplemente por el hecho de que el tiempo transcurra, pues no cambia nada. Pero sí podríamos nosotros decir, año nuevo, lucha nueva. Año nuevo, como nuevo compromiso, nueva entrega. Y una vez, en el año 1974, el 31 de diciembre, él siempre llevaba en su agenda unos papelitos. Y cuando se le ocurría algo, alguna luz de Dios, por ejemplo, alguna pues iluminación, una frase o lo que sea, pues sacaba un papelito y lo apuntaba. Y ese último día del año apuntó lo siguiente: este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias. Pues, ¿qué vas a hacer en la tierra? Luchar por amor a Él. O sea, otra vez, quita tu corazón de donde puede haberse quedado, sácalo, aunque a veces te pueda doler. Dices, esto no te gusta, ¿verdad, Señor? No, no me gusta. Bueno, pues, sácalo de ahí y vuélveselo a dar. Y si lo tienes que hacer 50 veces al día, pues 50 veces, porque el corazón es muy traicionero, y se está yendo constantemente a realidades que no le convienen. Y otra vez decir, bueno, salte de ahí y ponte en el amor a Jesucristo. Nuestro destino en la tierra es luchar por amor hasta el último instante, hasta cuando estés ya gravísimo de una enfermedad, que no sé, estás medio perdido en el éter, estás sedado y tienes una pequeña luz, pues agarra tu corazón y dáselo a Jesucristo. Acostúmbrate a poner tu corazón siempre ahí donde debe. Por eso Jesús empieza a decir, conviértanse, conviértanse, ya tienes en ti el reino de los cielos, está en ti Dios. A lo mejor mi conversión es para que crea que está Dios en mí, que me acostumbre a platicar con Él, a hablarle, a estarme convirtiendo. Siempre estoy invitado a la conversión. Pues este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Y vas a ver cómo pues muchas cosas se componen. Si se compone el hombre, se compone el mundo. Si te compones tú, pues se va a empezar a componer más tu familia. Si te compones tú, si eres una persona que siempre está creciendo en el amor, pues vas a empezar a transformar el ambiente en el que vives, en tu salón de clase o las personas que son tus más amigos o lo que sea. Se va a empezar a componer el mundo. Dibuja al hombre. Que el hombre cumpla el proyecto de Dios, sea lo que debe. Por eso el Señor siempre nos habla de la conversión profunda, de la conversión del corazón. Si logramos la conversión del corazón, pues ya todas las demás actitudes se convertirán también. Pues este es nuestro destino en la tierra. Hasta el último instante, deo gracias, con la ayuda de la gracia de Dios. Luchar por amor. Pues un año más para estar con Dios. Un año más, una nueva oportunidad para convertirnos. Pues ojalá que en este retiro, en estos ratos de oración, pues recibamos esa luz de Dios. ¿Qué está pasando? A lo mejor las cosas que pensé al principio de año, ahora que estoy acabando ya el mes de enero, puedo decir y las sigo recordando, y sigo consciente de lo que me pidió Dios. Seguimos en la misma línea. Entonces pues tendremos esta alegría de decir: Señor, está llegándonos tu luz. Una luz está resplandeciendo, aunque veníamos de las tinieblas. Las tinieblas es el reino del mal y del pecado, y tú me iluminas. A lo mejor no necesariamente pues con algo directamente malo, como este señor que estuvo a punto de robarse la cartera, porque pues, habría sido un robo, sino de todo lo positivo, de todo lo que podemos aumentar. Por eso podemos preguntarnos: oye, ¿y la Santísima Virgen tenía también que convertirse? Podemos decir: pues claro que sí. No se iba a convertir del pecado, porque ella jamás tuvo pecado. Yo sí tengo que convertirme de muchos pecados. No se iba a convertir de la tibieza, porque ella nunca tuvo tibieza. Yo sí tengo que convertirme de la tibieza. Entonces, ¿qué se convertía ella? Pues de un grado de amor a otro grado de amor. Ahorita, por ejemplo, ¿qué cosa tendría María en su alma? Pues tendría el dolor de pensar que empezaba ya como el tiempo en que se cumpliría pues la profecía esa que decía que una espada le traspasaría el alma. Ya su hijo se había ido. Estaba sola en Nazaret. Ya no estaba él en Nazaret, se había ido a Cafarnaúm. Y después se iría a Judea, y después se iría hasta las regiones limítrofes. Ya lo vería muy pocas veces, pero decía: yo me convierto, yo acepto este plan de Dios, yo me uno a la predicación de mi hijo, estoy con él. Vamos a pedirle que nos ayude a nosotros también en este proceso de conversión. Voy a convertirme también de un grado de amor a otro grado de amor. Voy a tener esta conciencia. No puedo abandonarme. Si yo no tengo nada de qué convertirme, los que tienen que convertir son otros, porque mi mamá tiene sus efectos, mi papá tiene sus otros, y pues eso que les pasa a las señoras, ¿no? Que el problema principal de su vida pues son los defectos del esposo. Mi trauma son las cosas malas de mi marido, y vivo obsesionada por las cosas malas. Bueno, conviértete tú. Él tendrá que darle cuenta a Dios de su propia conversión, pero tú de la tuya. Pues que María nos ayude a que así sea también la realidad de nuestra vida, que nosotros aprendamos a vivir luchando por amor hasta el instante en que Dios quiera llamarnos a su presencia.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.